Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón, David Barguil, Hernán Penagos y José Félix Laforí. Ha habido noticia con respecto a Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, porque esta mañana, esta madrugada prácticamente, fue detenido cuando estaba en el aeropuerto de esa ciudad, de la capital del departamento del Magdalena, y se aprestaba a volar hacia Bogotá con 2 millones de firmas para inscribir su candidatura presidencial. Y fue arrestado en el aeropuerto Simón Bolívar. En su momento militó en el Partido Liberal, incluso recibió el aval de esa colectividad para llegar a la alcaldía, para convertirse en alcalde en el año 2012. Sin embargo, la Fiscalía dice que sospecha de una serie de irregularidades en lo que tiene que ver con la edificación de algunas obras en Santa Marta y también de algunos puestos de salud. Néstor Humberto Martínez, el fiscal, la Fiscalía que dirige, había dicho que estaba llevando una vigilancia muy estrecha sobre la renovación de esas obras, por ejemplo, de la calle 22 en Santa Marta, y se habla de que los costos de esas obras eran de 13 mil millones de pesos. Hay quienes dicen que el doctor Carlos Caicedo pues no podría inscribirse ya como candidato presidencial porque hay plazo hasta el 11 de diciembre para llevar las firmas, y dicen que mientras tanto pues va a estar él detenido, que prácticamente aquí murió su candidatura presidencial. Y hay quienes dicen, desde luego, que puede haber un móvil político, una causa política en este arresto, en esta detención. ¿Será que eso es verdad, doctor José Félix Laforí?
Hombre, la verdad es que lo que terminó por suceder en Santa Marta, para que interviniera la Fiscalía, no fue poco. Fueron prácticamente plantones día tras día de la comunidad que reclamaba al actual alcalde a propósito de obras que venían desde la alcaldía anterior que no habían sido terminadas, como el caso pues del puesto de salud de la Paz. Yo lo que siento es que fue prácticamente la explosión de rabia, de indignación de las comunidades, las que obligaron a la Fiscalía a revisar mucho más a profundidad buena parte de los contratos firmados tanto por Caicedo como por el actual, y lo que descubrieron, o por lo menos los indicios que tiene la Fiscalía, son suficientemente graves para poder haber dictado este tipo de medidas. Yo no creo que el fiscal, frente a una persona tan visible ante la opinión pública, recogiendo firmas y demás, va a proferir unos autos de detención con fines políticos, cuando, por supuesto, de no haber detrás una investigación seria y concluyente sobre el particular, pues no creo que el fiscal esté para estar dando ese tipo de pasos sin mayor sustento.
¿Será que hay causas políticas en esta detención de Carlos Caicedo, doctor Hernán Penagos?
Bueno, lo primero es que pues esto en el país está volviendo muy complejo. Es decir, toda decisión que adopta cualquier órgano de la rama judicial, pues prácticamente está descalificando por algún sector. Eso es muy complejo. Pues bueno, tiene, digamos, algún argumento, o más bien tiene un sustento en lo que hemos visto en los últimos días con el cartel de la toga y demás, pero, digamos, preocupa mucho. Ahora bien, es que las decisiones que adopta la Fiscalía General de la Nación se dan en función de las realidades procesales y no en función de las personas. Pues pueden ser candidatos o no, o pueden ser servidores públicos o empresarios, pero lo que no puede ser es que entonces, si es un candidato, entonces no se puede tomar la decisión porque estamos a 3 meses de elecciones. O si es un ciudadano común y corriente, sí, porque entonces no, nadie le para bolas. No, hay unas realidades procesales. Yo pienso que lo que hay que hacer es mirar hasta dónde las circunstancias daban para que se ordenara esa captura. Pero además, y es lo que no se ha podido como entender, es que con el sistema acusatorio actual, la Fiscalía General de la Nación no puede ordenar capturas. La Fiscalía solicita la captura y es un juez de la República la que autoriza o no esas medidas de aseguramiento. Y siempre dicen que es la Fiscalía por uno. Y yo no estoy defendiendo a la Fiscalía, lo que estoy diciendo es que pareciera que la gente no entiende. Antes, con lo que se conoce como la Ley 600, la Fiscalía dictaba una orden de captura y no hay que preguntarle a nadie. hoy en este sistema actual la fiscalía solicita esas órdenes de captura, esas medidas de aseguramiento, y es un juez el que dice si las autoriza o no. Entonces aquí sí se va, por ejemplo, a cuestionar, no es a la fiscalía, hay que cuestionar es a los jueces, y eso no se ha podido entender en el país. Y lo insisto, no es por defender a nadie, sino que pareciera que todo ese tipo de decisiones pues se van, digamos, tornando como argumentos para descalificar la labor, en este caso de la fiscalía, pero a mi modo de ver, para descalificar la labor de toda la rama judicial del poder público. Y eso es muy complejo para un país, porque entonces va a llegar un momento en que entonces una decisión de estas no se va ni siquiera a aceptar, y eso, digamos, no tiene sentido. Entonces yo, digamos, parto del hecho de que supongo, y bien lo dice el doctor Laforillo, una decisión de estas no la toma un fiscal, no el fiscal general, porque este señor no lo investiga el fiscal general, un fiscal delegado, o un fiscal delegado ante los tribunales allá del Magdalena, y la va a aceptar un juez de la República del Magdalena, de buenas a primeras, sin encontrar un acervo probatorio importante. Ahora bien, eso no quiere decir que sea culpable, eso no quiere decir que ya esté condenado, tiene seguramente unos derechos, pero desde ahí, casi que suponer que son órdenes desde Bogotá, digamos, a mí no me cabe en la cabeza, pero no me cabe en la cabeza. Mire, tanto los jueces están tan desconcentrados que un juez toma una decisión como a bien tiene, y no pueden los magistrados, salvo un recurso, revocarlo. Así ocurre con la fiscalía tiene unos delegados locales que toman decisiones independientes. Yo estoy casi seguro que un fiscal general no tiene la capacidad de ir a orientar la decisión de un fiscal seccional, de un fiscal local o de un fiscal delegado ante los tribunales. Muy complejo, eso es prácticamente imposible, además porque son miles.
Doctora Clara López, ¿hay motivaciones políticas de parte de la fiscalía para solicitar una orden de captura como la que se impartió, se expidió contra el exalcalde de Santa Marta?
A mí me parece muy desinstitucionalizador esa presunción general que hay en Colombia, que cuando la persona es de carácter político o ostenta una posición de relevancia política, entonces los amigos dicen que es un ataque político y los enemigos que está plenamente justificado. Yo me voy con lo que han dicho mis antecesores. Aquí tenemos que empezar a respetar la institucionalidad. Y hay controles. Y lo que pasa es que uno sí ve en el doctor Carlos Caicedo, el exalcalde de Santa Marta, una persona que se ha destacado más bien no por hechos de corrupción, sino por atacar los hechos de corrupción. Hay que recordar que fue él el que durante toda su alcaldía logró recuperar para el distrito de Santa Marta concesiones que habían sido dadas atrás sobre cosas que no se podían dar en concesión, como el recaudo de las rentas del departamento, o como logró con esa denuncia de que después hemos visto era una situación bastante compleja del manejo de las aguas de la ciudad, y él se destacó ahí, fue más bien por defender los recursos públicos y el erario público. Entonces pues nadie puede ahora entrar a juzgarlo antes de que se conozcan los hechos, y para eso están las instituciones y los jueces, que tendrán que determinar si las pruebas son conducentes y suficientes. Pero yo sí quería rescatar aquí que Carlos Caicedo es un alcalde que es muy bien considerado en su ciudad natal por el magnífico desempeño que tuvo como alcalde, y lamento mucho que esté en esta circunstancia, y espero que él pueda comprobar su inocencia ante la fiscalía.
Doctor David Barguil, ¿que hay motivos políticos aquí detrás o no?
Juan Carlos, yo comparto lo que han dicho mis antecesores. Yo creo que aquí, obviamente, y más tan cerca el debate electoral, donde los ánimos están encendidos, pues al sector político al que se le golpea en la medida en que se toma una decisión judicial, pues la primera reacción es salir a decir que lo están persiguiendo. Esos sectores se quedan calladitos cuando, por ejemplo, se dan decisiones que afectan a sus contradictores. Y lo que uno ha visto en la Fiscalía General de la Nación es actuaciones de todo tipo, de personas de los distintos partidos, de personas de todos los estratos, de los distintos temas que en la agenda del país han surgido frente a los grandes escándalos, bueno, hasta un expresidente de la Corte. Entonces aquí me parece irresponsable que para defender una causa política, cuando le tocan al amigo, el argumento es que el fiscal persigue y que el fiscal tiene agenda política y que el fiscal está detrás de los contradictores de uno u otro grupo, cuando está claramente demostrado que se ha actuado, digamos, casi que de manera transversal y sin importar si es de un partido u otro. Ahora bien, el debate ya jurídico vendrá. Y como bien decía el doctor Penagos, yo le complemento, los fiscales, cuando hablo de los fiscales no es del general, sino de los distintos fiscales que hay en todo el país, tienen autonomía. Si su superior le llega a plantear que debe tomar una determinación en un sentido u otro, ese superior se mete en problemas. Entonces eso no opera, y eso lo tiene que saber la gente, para que aquí no digan que es que allá arriba el fiscal está urdiendo una trama para golpear a uno u otro. Eso no es cierto. Y ahora bien, viene todo el proceso, que es donde pues los responsables de estas indagaciones o acusaciones por parte de la fiscalía tendrán toda la posibilidad de defenderse y tendrán que ser vencidos en juicio, en juicio. Entonces yo creo que no podemos caer en ese tipo de situaciones.
Ahora, Juan Carlos, si me permite, aquí hay, digamos, un tema más de fondo. Y es que esto es un problema de política criminal. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en Colombia, digamos, no se ha podido avanzar hacia una política criminal más garantista. El sistema acusatorio, digamos, en teoría era mucho más garantista y lo que buscaba era que las medidas de aseguramiento fueran excepcionales. Y que cuando se impusieron las medidas de aseguramiento es porque estaban, digamos, las realidades procesales tan fuertes que de alguna manera era necesario hacerlo. Y no se ha podido avanzar en eso. Estamos igual que en el régimen anterior y una medida de aseguramiento, como dicen en la calle, no se le niega a nadie. Eso es un error. Ha habido discusiones intensas. Usted le pregunta a juristas destacados en materia penal, siempre van a decir es un error el que se está cometiendo en el país, porque las medidas de aseguramiento, como de alguna manera cercenan uno de los bienes más preciados de un ser humano, que es el de la libertad, deberían ser excepcionales. Aquí en Colombia no ocurre. Se volvieron la constante y lo excepcional es que a alguien no lo metan a la cárcel.
Claro. Nos quedan 4 minutos de programa únicamente y les quiero preguntar por un último asunto para respuestas muy breves. El senador Armando Benedetti ha entablado una denuncia contra el fiscal general de la Nación, ahora que hablábamos justamente de él, del doctor Néstor Humberto Martínez, y lo ha denunciado ante la comisión de acusación porque dice que ha ejercido una presión sin justificación de testigos para que declaren en contra de Benedetti, que además ha filtrado algunas piezas relacionadas con el proceso que se le sigue al doctor Benedetti. Dice que me está llevando a cabo el fiscal una investigación paralela. ¿Creen ustedes, y aquí les pido mucha brevedad, por favor, que esa denuncia de Benedetti va a prosperar? David Barguil.
No, yo lo que creo aquí es que ojalá todo este episodio salga a relucir la verdad. El tema aquí de fondo, Juan Carlos, es que el país pueda saber la verdad de todo lo que aquí se está denunciando entre unos y otros, y que la justicia actúe. Y que brille la justicia, y que los responsables, por supuesto, paguen ante ella. Pero aquí el tema de fondo frente a las distintas denuncias y a la remisión de las denuncias ante la Corte, tanto el senador Benedetti como de la que él pues anuncia el día de hoy en la comisión de acusaciones, pues lo que yo creo que pueden permitir es que sepamos cuáles son las pruebas, que sepamos cuáles fueron los hechos, que los testigos pues sepa cuál es la credibilidad que tienen, y que los responsables paguen ante la justicia.
Perfecto. Hernán Penagos.
Pues, lo que ocurre es que, pues, vuelvo a lo mismo, digamos, esto se volvió un tema, digamos, yo no sé, digamos, cuál es el fundamento del senador Benedetti, no tengo ni idea, pues, porque seguramente pocos conocen eso. Lo que yo veo es lo mismo que estamos diciendo desde el principio. En Colombia se volvió fue un tema de descalificaciones permanentes de todo el mundo. Y esa es la forma en que está fluyendo la política hoy en el país. Qué pesar, es eso. Todo el mundo descalifica a todo el mundo, y mientras todos nos descalifiquemos, entonces todos estamos en el mismo costal. Y eso me parece un grave error, desorienta la opinión y nos manda a todos opinar de temas que no debería ser lo que deberíamos estar hablando acá, cuando deberíamos estar hablando de otros temas mucho más relevantes, como los problemas que tiene la nación, problemas importantes que uno los vende en un sentido o en otro, pero no, se va volviendo el tema común, el tema permanente en la opinión, y a mí me parece pues que eso, digamos, es complejo y de alguna manera da un poco de tristeza.
Clara López Obregón.
Es que es muy difícil opinar cuando uno lo único que tiene es una opinión sobre algo tan delicado como un proceso que se fundamenta en hechos, en pruebas y en realidades. Uno no conoce los temas y yo me acojo a las palabras del doctor Barguil. Que haya justicia pronta, que sepamos qué es lo que está pasando con todas las acusaciones y contraacusaciones que hay en el país y que sea pronto. Porque es que el problema de fondo es que aquí se demora tanto cualquier proceso que la gente se queda en la especulación, y de la especulación lo que está quedando es una total desconfianza en la institucionalidad que me parece que va a pesar muchísimo en el ánimo de los colombianos en el próximo proceso electoral.
José Félix Afori.
Sí, lo que no puede pasar es lo contrario a lo que plantea el doctor Barguil, que en vez de que el país sepa la verdad, lo que termine por suceder es que cada quien mueve sus fichas a ver cómo logra que el otro termine en una especie de intimidación para que no se cuente la verdad sobre las cosas. Es que a mí me parece que lo que le dijo Benedetti en una entrevista radial hace una semana es supremamente grave y pone precisamente en tela de juicio una serie de actores que son demasiado sustantivos para el país. Y eso lo que genera, como dice la doctora Clara, es mucha más desconfianza en las instituciones y quienes están al frente de ellas. Ojalá que esto no sea una fuga hacia adelante, es decir, que Benedetti hace esto simplemente para evitar que los procesos del caminen, simple y llanamente diciendo yo sé suficientemente de tus actividades como para andarnos pasito. Álvaro Gómez decía alguna cosa que a mí me quedó siempre en la mente. En Colombia la política no se hace sobre la base de lealtades y convicciones convergentes, sino muchas veces una cantidad de complicidades que han terminado por hacer de la política un fango, un lodazal espantoso.
Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Clara López Obregón, por haber estado en este programa. Gracias a David Barguil, a Hernán Penagos, a José Félix Lafori, que enseguida van a recibir libros de cortesía de la Librería Nacional. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 7 de la noche, 57 minutos.